buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues aquí tenemos un programa pues un poquito más especial de los anteriores. Si casi todos los que hacemos son especiales, pues este, pues un poquito más. Os vamos a recomendar pues aquí nuestro grupo de sospechosos habituales y de sospechosa. Para hacer unas recomendaciones navideñas, aprovechando pues ahora que vienen las fiestas y los reyes, a quien nos celebre, pues poder aprovechar y hacerse un buen listado de buenas obras y de calidad, o eso pretendemos. Bueno, primero y principal, pues vamos a presentaros. Hola, Laura.
Hola, buenas noches.
Hola, Ben.
Un gusto, Daniel, chicos, chicas, y quien quiera que nos escuche donde quiera que esté.
Hola, Javi.
Papá, buenas.
Hola, Tocayo.
Hola, y nada, pues aquí estamos con ganas de dar recomendaciones.
Y hola, Josep.
Hola, buenas noches, y nada, aquí estamos con ganas de hablar, como no, de TVOs que nos gustan.
Y nada, pues yo soy Daniel Caster y os dejo con lo de siempre.
Bienvenidos al programa de Freakland.
Bueno, pues hechas las presentaciones, pues empecemos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer su listadito? Porque no sé si lo he dicho o me lo he saltado. Vamos a presentar 6 obras que nos hemos leído este último semestre, pues que más nos han gustado. Dentro de toda esa variedad de lecturas que hemos tenido, pues cada uno hemos seleccionado una, y aparte también reseñaremos una de ellas que nos ha servido, pues que nos ha llegado un poquito más o nos ha resultado más especial, y entraremos un poquito en profundidad en ella. Pues venga, ¿quién se anima con sus 6 primeras?
Venga, me animo yo. Bueno, como has dicho, vamos a mencionar, pues, al menos en mi caso, 5 obras que he leído recientemente y que me han gustado bastante en general, algunas más, otras menos, pero bueno, por distintas razones son las que he elegido un poco para comentar así muy, muy someramente, y luego ya hablaré de una que es la que he escogido como para desarrollar un poco más, porque además de ser muy reciente, es un TVO que la verdad es que me ha dejado un muy buen sabor y me parece muy interesante, muy original en algunos aspectos. Nada, entrando, comentando un poco las obras estas así en general que nos han gustado, he leído Corto Maltés, Nocturno Berlinés. Es una obra que no tiene mucho tiempo, salió en octubre del 2022 y es, bueno, la cuarta obra que hacen como continuación del Corto Maltés de Hugo Pratt los autores españoles Díaz Canales y Rubén Pellejero, que fueron los elegidos para un trabajo pues tan de tanta responsabilidad como no iré a sustituir, pero sí continuar las aventuras de un personaje que ya es icónico y legendario dentro del TVO. Y la verdad es que en Nocturno Berlinés creo que han hecho quizás la que sea, para mi gusto, la mejor de las 4 obras que habían hecho, o de las mejores. Me ha parecido un pedazo de TVO que está muy trabajado históricamente, nos lleva al corto a la época del periodo entre guerras, a la República de Weimar y todo lo que se cuece ahí en Berlín, y la verdad es que hacen un TVO muy, muy, muy trabajado desde todos los aspectos. El dibujo de Pellejero, como siempre, excelente. Otra de las novedades, bueno, no diré novedades porque han salido hace poco, pero es una edición de un clásico, es el Tarzán de Rusmani, que está siendo editado por Caldas en formato de tira, y ha sacado dos tomos más, que son el 8 y el 9, que son de las páginas dominicales, que son las que hacían a color, son tiras de prensa americanas de Tarzán con guiones originales. Y bueno, no me ha sorprendido nada porque es una serie que tiene un nivel excelente, muy entretenido, con un dibujo de Manning súper chulo, estilizado, ágil y encima, pues eso, con un color muy atractivo. Y a destacar sobre todo pues el trabajo de que está haciendo este hombre, Caldas, de coger este material, remasterizarlo y dárnoslo en la mejor versión posible que hay para hoy día. Otro de los TVOs que he destacado, sobre todo, más que nada, por la importancia del personaje, ¿no? Por su enorme éxito en Francia, es el tomo número 9, La juventud de Thorgal, que acaba de salir. Así, hablando en líneas generales, para recordar, hay una serie que es Thorgal, que es la serie principal, que sigue viva, y luego salieron 3 spin-offs derivados del éxito de esta serie, que bueno, sigue las andanzas de un joven vikingo, pero que tiene un origen, por decirlo así, mucho más extraño y misterioso. No quiero desvelar más por si alguno no la conoce y se quiere iniciar en ella. Pues eso, hay un spin-off que trata sobre la juventud de este personaje, que ya no lo hacen los autores originales, sino que corre a cargo de otros, pero que tiene mucha calidad porque, bueno, los franceses, cuando hay que continuar o hacer spin-off sobre obras importantes, pues la verdad es que buscan a autores que, aunque en algunos casos sean noveles, ya demuestren que tienen una calidad pues elevada. El tomo 9 este de Las lágrimas de Hel está dibujado por el habitual de la serie, que es Surcenco, que es un tío que dibuja impresionantemente bien, trabaja muy bien el color y el dibujo es muy limpio, muy, muy bueno, es una elección increíble. Y luego está Jan, que es el que está llevando ahora la serie regular también, que bueno, hay gente que no le acaba de convencer, pero hace trabajos que cumplen, que están entretenidos y que además se documenta bastante. Este Lágrimas de Hel, la verdad es que es un tebeo que bueno, está ahí, en la línea notable, ¿no?, del tipo de tebeos que acostumbra la serie. El cuarto que he destacado es Odisea. Este es original. Odisea, editado por Spaceman Project, que es una adaptación de la Odisea, pero que tiene como particularidad, se han hecho un montón, ahora se me ocurre sobre todo la de Martín Sauri, y creo que el guion era de Pérez Navarro, ¿no?, que es de producción española, pero ha habido un montón de adaptaciones de la Odisea. Esta, que es de un italiano, Fabio Visintin, lo original que tiene es que es completamente visual, únicamente visual. No hay textos de apoyo, no hay diálogos, no hay nada. O sea, es solo arte secuencial, dibujos. Y es espectacular. Desde el punto de vista visual, evidentemente, tenía que destacar, y yo creo que Visintin lo consigue. El dibujo es precioso, con un color llamativo, muy bien elegido, que sabe darle en cada momento el tono que requiere la historia, y además es un autor que demuestra que, bueno, que se puede explicar esta historia, que es de todos o por todos bastante conocida en muchos de sus pasajes, pues este hombre la explica muy bien, de una manera visual, y que ya os digo, es para disfrutarlo, se lee en un santiamén, porque es que son solo imágenes. Pero está muy bien explicado, dentro de lo que, bueno, tirando solo del medio visual, y además es una delicia. Y luego la quinta que elegiría, luego ya entraré un poco, me enrollaré un pelín más en la elección principal. Como última de estas, la quinta quería, pues he leído Rocco Vargas, El Integral, de Daniel Torres. Una maravilla. Esta la podía haber puesto la primera porque la verdad es que es un auténtico tebeazo. He leído El Integral, que reúne los cuatro primeros álbumes. El dibujo de Daniel Torres, para quien lo conozca, ya sabe lo que hablo, es absolutamente una maravilla. O sea, además se mueve como pez en el agua en este género de ciencia ficción que homenajea un poco al tebeo pulp así americano, ¿no? Como sería Flash Gordon, pero lo hace de una manera muy original, muy personal y con un estilo visual que recuerda mucho, pues bueno, a la escuela así, por decirlo así, al estilo de escuela tipo Cairo, tipo valenciano. Y que hunde sus raíces también, ¿por qué no?, o recuerda mucho a los entendidos de la BD, a Chalán. Es un dibujo así como un estilo línea clara, precioso. O sea, además es interesante, ¿eh?, porque se ve mucho la evolución desde el primer álbum hasta el cuarto. Se va viendo de una manera bastante marcada y acentuada cómo va evolucionando Daniel Torres, y es una evolución que para mí además es en positivo. Y es un tebeo que este sí que lo recomiendo totalmente, porque creo que es un imprescindible, ¿no?, del cómic español. Además, la edición que yo tengo, curiosamente, no es la española de Norma, sino que tengo una francesa. O sea, el éxito de este autor pues ha sido tal que en Francia lo adoran también, como no podía ser de otra manera. Y nada, ya después de haberme enrollado un pelín, quizás excesivamente, con estos cinco primeros álbumes, voy a hablar del que...
No olvidemos, mira, que le anda el premio honorífico a Daniel Torres en el último Salón del Cómic.
Sí, súper merecido, ¿eh? Es una gozada. Yo ya te digo, todo lo que me queda de Rocco Vargas, pronto me voy a hacer con él porque es que me ha encantado este integral, la verdad.
Sí.
Y nada, la obra que he seleccionado así como principal para comentar es El Puerto Prohibido. El Puerto Prohibido es una obra de unos autores italianos, que además son matrimonio, Teresa Radice y Stefano Turconi, que originalmente apareció en 2016 y aquí en España fue editada por Dibux. Lo que pasa es que Nuevo 9 la ha vuelto a reeditar recientemente en octubre del 2022, de este año, y la ha hecho con una reedición, por decirlo así, que mejorada, ¿no? Mejorada en el sentido de que el formato es más grande, la portada y la edición es una auténtica gozada, desde el papel hasta los extras que han incluido que no estaban en la anterior, pasando también por la simulación que tiene la portada, ¿no? De como si fuera una especie de libro viejo, ¿vale? Que sintoniza mucho con el ambiente o la temática del libro o de la historia. Y desde ese punto de vista, pues creo que Nuevo 9 no solo nos ha traído una obra que era importante rescatar, dada su calidad, sino que encima ha mejorado la edición. ¿De qué va El Puerto Prohibido? El Puerto Prohibido es una historia de un chico, que parece una especie de grumete, es un chaval joven, que cae en una playa, parece que ha estado a punto de ahogarse y es arrojado por el mar a una playa. Y allá el primer oficial de un barco a vela, imaginaos, el ambiente es 1807, ¿vale? Para los amantes del cine, pues un poco rollo Master and Commander, ¿no? Y las novelas estas de Patrick O'Brien y este tipo de estilo de aventuras en el mar, ¿no? Con bajeles así tirados por de vela, de propulsión a vela y de la Royal Navy británica, ¿no? Pues bueno, como os decía, el chaval este aparece extendido sobre la arena de una playa. El primer oficial de un barco que se encuentra en esa playa se lo encuentra, lo lleva al barco, lo reaniman y el chico no recuerda nada. Aquí empieza un poco a gestarse el misterio de la historia. El chico no recuerda nada más que su nombre, que es Abel. A partir de aquí, el chaval se tiene que ganar la vida o integrarse dentro de la tripulación del barco, que es un barco de guerra. Y como elemento, por decirlo así, que contribuye más a la intriga, es que este chico, además de que no se sabe de dónde viene, parece que, aun no recordando nada, se desenvuelve de una manera increíble como marinero. Es decir, el chaval parecería que es casi un viejo lobo de mar, ¿no? Y además es un chaval muy afable, que se va haciendo mucho con toda la tripulación y demás. Entonces, bueno, este chico, por decirlo así, cuando es devuelto a tierra, a Plymouth, a Inglaterra, pues acaba conociendo a un grupo de chicas que regentan una posada, que además el padre de ellas era el antiguo capitán que ha caído en maldición del barco en el que él ha caído, porque se ve que parece que los ha traicionado a todos y se ha fugado con un botín, así un poco recordando a la Isla del Tesoro de Stevenson, y que bueno, ellas han caído un poco en desgracia también a raíz de que la traición esta que parece de su padre. Entonces toda la historia va girando en torno al misterio de este chico, ¿no? De saber quién es, y además aparece otro personaje, que es uno de los personajes principales, que es una chica que regenta un burdel y que parece saber algo de él. A medida que vamos leyendo vamos entendiendo un poco el porqué. Además es una historia que tiene elementos y tintes fantásticos, porque estos dos personajes, la chica y él, la madame, ¿no?, del burdel y él, parece que son los únicos que pueden ver un puerto que se esconde entre las brumas frente a Plymouth, que nadie parece ver, pero ellos sí. Y esto es lo que da un poco el título al Puerto Prohibido, ¿no? Como os digo, es una historia que juega a varios frentes, porque por un lado tienes una historia así como de aventuras, ¿no? Ambientadas, pues eso, en barcos, tesoros y demás, pero por otro lado tienes una historia muy intimista, que juega muchísimo, da una importancia bastante acentuada a la poesía, a la literatura. Y de alguna manera el relato, a nivel textual, se acaba embargando de todo esto, se acaba empapando de todo esto. Eso hace que el tebeo sea muy interesante, porque va más allá de la típica aventurilla, ¿no? De acción interrumpida. Pero creo que en ese sentido también hace que sea un tebeo que quizás no acabará de convencer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que esos momentos que, digamos así, son más tranquilos o más intimistas, más poéticos, que profundizan sobre todo en la relación de los personajes, en el amor, hay reflexiones así también, pues eso igual depende de qué tipo de lector le puede frenar un poco más. Pero bueno, es una obra que me parece que es muy completa. A nivel visual, es una auténtica maravilla. ¿Lo habéis mirado alguno de vosotros? ¿Lo ha ojeado este TVO?
No. Yo ahora mismo, me parece... ¿Está hecho a lápiz?
¿Todo? Está hecho a lápiz. O sea, lo primero que llama la atención es que está hecho a lápiz. El acabado es a lápiz, sin entintado ni color. Y es brutal. O sea, yo no conocía el trabajo de Stefano Turconi y me he quedado realmente alucinado. Este hombre parece que antes de esto, que ha hecho otras obras importantes, había trabajado para Disney, también había hecho junto con su mujer, habían hecho una adaptación de La Isla del Tesoro, tipo Mickey Mouse. O sea, el tío ya viene de un sitio que, bueno, que hay que tener un cierto nivel de dibujo. Y aquí se nota. Es el aspecto gráfico de este TVO es bárbaro. O sea, me ha dejado alucinando. Tú al principio piensas, hostia, pero un TVO cómo va a lucir a lápiz. Este luce. Además tiene un rasgo que para mí es muy, muy importante, que sabe muy bien en qué viñetas o en qué momentos tiene que ser más detallado su dibujo y en cuál tiene que ser un trazo más abocetado y más suelto. O sea, sabe combinar muy bien el tipo de dibujo que requiere cada escena. Y ya os digo, desde el punto de vista gráfico, uno no echa en falta en color, uno no echa en falta el entintado, sino todo al contrario. Las figuras que hace este hombre tienen una gracilidad, una soltura, un desparpajo, el trazo y todo, que bueno, que parece que que floten, que se muevan. O sea, es muy... No sé, me ha recordado mucho a una animación de Disney. Hay algo de eso hay, ¿no? Y nada, pues deciros que es un... El Planeta Prohibido... Ay, el Planeta Prohibido, perdón. El Puerto Prohibido es un libro que en su día, o es un TVO que en su día cosechó unas críticas excelentes. Es decir, gustó a público y a crítica. Quizás a nivel de público no fue tan conocido, lo editó D-Books y ya os digo, yo no había oído hablar de él hasta ahora, pero ahora que la ha cogido Nuevo 9, en redes sociales no paro de ver que aparecen las listas de muchísima gente como lo mejor que ha leído este año. Yo me sumo, o sea, creo que es de lo mejor que he leído este año, me parece un TVO interesantísimo, muy trabajado, se nota que estos dos autores, además de que combinan, pues son pareja, de que a esta historia le han metido mucho, mucho tiempo, mucha vida, mucha documentación. Ella se nota, la guionista, que tiene una sensibilidad especial. O sea, hay pasajes que son para subrayar. Se nota que es una entendida en poesía y eso se palpa en la manera como escribe. O sea, no son solo sus diálogos, sino que los textos que acompañan al devenir de la historia, desde un punto de vista, podríamos decir, literario, tiene una calidad que yo no acostumbro a ver en cualquier TVO, la verdad. Y nada, pues si tenéis algún tipo de pregunta, pues intentaré resolverosla, pero esto es un poco lo que os quería comentar de este TVO, que la verdad es merece mucho la pena.
Siendo 99 una editorial, perdón, ay, disculpa. Siendo 99 una editorial más que está trabajando mucho en tema juvenil, ¿tú crees que estaría indicado para esas franjas?
No lo veo. El dibujo sí que encaja un poco, tiene ese toque, pues digo, Disney, un poco caricaturesco, que puede entrar muy bien en un niño, pero la manera en que aborda a los personajes y los temas que trata no son para niños. Tienen una profundidad y una complejidad emotiva, porque ya no hablamos de algo intelectual y trascendente, sino que es emocionalmente complejo. Aparte es lo que os digo, es que hay referencias muy bien introducidas, ¿eh? Autores como Coleridge, Wordsworth, o sea, poetas y demás, que yo creo que esto no está hecho para un niño. Además, toca algunos temas, como son las ausencias, las pérdidas, que yo creo que en la vida, que tiene un toque existencial, por decirlo así, la historia, que todo y que el protagonista es un niño, bueno, el protagonista y luego hay otro personaje, ¿no?, que es el de la chica, pero que toca unos temas existenciales que creo que hay que tener un poco de bagaje vital y tener una cierta ya madurez en la vida como para empezar a tener interés por estas cosas o por estas inquietudes, y es lo que os digo, es una lectura que yo no la veo, Dani, para un niño no la veo.
¿Y terror es? ¿O qué género es?
No es terror. Terror no es. Pero sí que tiene un halo así como misterioso. Yo diría que trágico. Que te embarga de un pozo de nostalgia, de bueno, pues eso, de tristeza, pero no es de terror. No,
o sea,
no es de
terror, en plan serio. Oscuro y tal, ¿no? Porque por lo que te he oído y tal, es bastante oscuro, ¿no?
Pero sería oscuro y luminoso a la misma vez, pero más en un tono, ¿cómo diríamos? A nivel de emotividad. O sea, no os vais a encontrar, yo qué sé. Zombies fantasmas, piratas.
No, me refiero a oscuro más.
Nada, ni nada de terror más. Son personajes atormentados.
A eso me refiero, que no es en plan rollo que te aparecen monstruos, sino que los monstruos son los personajes o algo así. O sea, en plan.
Sí que es verdad, como dices, que tiene un toque, por decirlo así, como de que hereda, yo creo, de la novela gótica, ¿no? De un poco de personajes atormentados, sí, románticos al mismo tiempo, que llevan una tragedia encima, ¿no? Y eso sí que está, eso sí que está.
No sé si alguno de ustedes vio Funny Hill, la película del 2007, por lo menos, porque parece que tiene adaptaciones anteriores. Ahora que lo describes, al final de la película, Funny Hill le aparece el novio. Entre medio allá pasa muchas cosas. Y por lo que describes en el guión de esta historieta, me parece mucho la versión del novio de Funny Hill de la historia. No sé si alguien vio Funny Hill alguna vez.
No, yo no la he visto.
Ella es una niña que queda huérfana en esa Inglaterra victoriana de los años 1850, por ahí. Termina llegando a una casa. Esa casa es un prostíbulo. Primero es medio juego para ella, después conoce el amor de su vida por distintas razones. El amor de su vida nunca más aparece y ella no le queda más que dedicarse al negocio de la casa y empieza a vivir una serie de aventuras hasta que finalmente llega este joven, el novio, que también vive otra vida, como te digo, muy parecido a lo que tú cuentas de este personaje masculino. No sé, me tocó esa tecla de que me parece que es la historia de él, del novio Funny Hill, pero bueno. De que nadie la vio, no lo vemos.
Claro, no la he visto, no te lo podría comentar. Sí que te lo podría relacionar un poco. Además, hay algún personaje que se llama así, o sea que la alusión es clara. A la Isla del Tesoro, ¿no? De Stevenson. En la Isla del Tesoro de Stevenson, recordemos, hay un pirata, hay un tesoro. Y ese pirata, que en el fondo es un bribón, hace un poco como de maestro, ¿no? Del muchacho que es el Jim Hawkins, ¿no? Que sale al mundo, Hawkins. Se abre al mundo, y Jim Hawkins pues también se embarca en esta aventura y se hace amigo de este pirata, que luego no es exactamente lo que aparenta, pero tampoco, una vez se destapa, es todo lo que revela. Entonces aquí hay un poco de esto también, ¿no? Hay este chaval que se relaciona con esta adulta, que es la encima de un ambiente un poco, por decirlo así, turbio, ¿no? Que es la madame, ¿no? De un prostíbulo allí famoso de Plymouth. Luego se relaciona con estas chicas que parece que se han quedado, bueno, sin el sustento de su padre, ¿no? Que se ha convertido en una especie de traidor inglés que se ha fugado con un tesoro. Y está muy bien hilvanado todo. Ya os digo, hay una aureola, pues por decirlo así, de misterio y de sobre, bueno, sí, sobrenatural fantástico. Ya partiendo de la base que os digo de que el chaval y la chica ven en el frente de las costas de Plymouth, ven un puerto envuelto en brumas que nadie ve. O sea, ya con esto ya sabes que aquí hay algo fantástico, ¿no? Y está muy bien, está muy bien. Creo que es un libro que puede sorprender. Es de aquellos que llegas esperando de una cosa y te acabas encontrando otra. Y sobre todo es eso, a destacar la sensibilidad con que toca los temas la guionista, la escritora. O sea, me parece, no sé, es que esta mujer podría perfectamente dedicarse a escribir libros.
Pinta, ¿eh?
Nada, es Stevenson. ¿Te lees esto? ¿Te lees La Isla del Tesoro? ¿Te la relees? Porque siempre es necesario, pero tiene pintaza la cubierta, que es lo que tú has dicho, tiene una cubierta maravillosa y las páginas a la
lápiz de la librería.
Uh-huh. No, y que hay que ser muy bueno, para soltarse en lápiz solo Y ya está. Es decir, ahí en crudo hay que ser muy bueno, ¿eh?
Creo que fue de las primeras obras que abrió las nuevas ediciones de... Bueno, sabemos el buen gusto que tiene Ricardo Esteban para editar. Y creo que fue la primera que abrió estas ediciones con la portada rugosa, ¿no? Como la que comentaste tú también, Javi.
Como sí, Green Manor.
Es que me está recordando a la de Los demonios de Alexia, que es también en plan rollo libro maldito, satánico y tal. Yo creo que, bueno, pues parece que les ha funcionado bien. Entonces, en ciertos libros están usando ese tipo de diseño, digamos.
Bueno, la idea del libro-objeto, que también está muy bien, y aquí tiene mucha razón de ser. Es decir, el libro transmite una sensación, o la portada, o el objeto transmite una sensación que está muy alineada con la obra. Uh-huh. Es decir, como has apuntado, Joseph, al principio.
A mí me recuerda a la edición que es estupenda también, que hizo... D-Books hizo una edición de Green Manor. No sé si os suena, que es uno así de aventura. Son relatos cortos de un club de donde suceden crímenes. Esta es buenísima, ¿eh? Green Manor. Pues es un libro que, aparte de por la calidad, sorprendía por la presentación. Y este, pues está en esa línea. Además, es que es eso, ya os digo, es un TVO que últimamente, cada vez que veo por redes listas de la gente de lo mejor del año, es que aparecen un montón. O sea...
Sí, sí, ha salido, se ha comentado bastante, además por el estilo, el diseño.
Yo fui un poco por eso, ¿eh? Yo había visto a tanta gente meterlo en la lista, que además, como me gusta mucho Stevenson, me gusta mucho a nivel de cine, me encanta, soy un fan de Master and Commander, y bueno, me gusta en esa época, ¿no? De los navíos a vela y tal, y dije, ostras, pues esto lo tengo que leer. Y jolín, que lo he pillado, y no es aquello, porque siempre a veces dices, ostras, vas con las expectativas altas porque la gente dice que es muy bueno y a ver qué te vas a encontrar. Y la verdad es que...
¿Qué ha pasado a Rocco Vargas? Cuidado, ¿eh? Bueno, ha pasado en tu lista a Rocco Vargas, cuidado, poca broma.
Tampoco lo... No es que quiera ponerlo por delante ni nada, ¿eh?
Es el
reciente y me ha parecido... Pero es que es una gozada. Son tebeos muy distintos, además. O sea, Rocco Vargas tiene un toque más desenfadado, es más aventura, pues eso, de diversión, de... Sin banalizarlo, ¿eh? Pero es más, pues eso, disfrutar mucho del dibujo, de las andanzas y vericuetos en los que se mete el personaje. Es más pulp, tiene un toque más pulp. Esto no, esto tira más para literatura. Es una novela que apunta a una trascendencia. Pero no una trascendencia de en plan filosófica intelectual, sino sobre la vida. O sea, en este libro es de esos que es muy probable que os toque la patata. Que os haga pensar en cosas de vuestra propia vida, de las personas que están, de los que ya no están, de los amores perdidos, de cómo afrontar la vida. O sea, tiene un toque ahí existencialista que no te lo esperas. Yo me esperaba más un gran aventurero.
Fuera de este object book, ¿qué dices tú? ¿Qué es época de ese tipo de materiales? Recordaste que el año pasado, como la gente se autocía el amor en la cabeza de Sherlock Holmes. El órgano romántico que tiene dentro es bastante interesante y que se toca bastante poco. Todo la cita eterna a Lovecraft y a Poe me parece bastante repetitiva, pero juega con esos dos elementos, con el objeto y el contenido que tiene, que me imagino llama bastante la atención.
Has citado todos los tebeazos de... Bueno, de que aparecen muchísimas listas, el de la cabeza de Sherlock Holmes. Y además otro de estos que tiene muy en cuenta el libro objeto como libro de arte, ¿no? Como que tiene relevancia, que no es solo el contenido que lleva, sino el diseño del libro es muy importante.
Sí, sí, de los pocos que pagas por el contenido y por el continente. Uh-huh. Bueno, pues...
No, aparte...
Dime.
Este si lo veis, Nuevo 9, no sé si ha tirado la casa por la ventana, pero el papel también está muy bien, ¿eh? O sea, es otra de las cosas que yo valoro mucho, y es un papel, el TVO tiene como unas 300 páginas y luego los extras, y el papel sienta perfecto a este tipo de acabado en lápiz, ¿no?
Sí, pues, bueno, como comentaba.
Y el precio me parece bueno para... No sé, viendo el tochal que es y tal, me ha parecido que el precio se ha ajustado. Tal y como están hoy en día los precios.
Sí,
¿y cuánto es? Esto
que tiene Ricardo.
30 euros. 30 vale. euros, pero bueno, es una edición muy chula. Ya os digo, es grande, es más grande que la que había anteriormente de D-Books, por lo que he podido leer. El papel es muy bueno, lleva marcapáginas, de estos de, bueno, de hilo de tela. Está muy currado. La rugosidad de la portada, o sea, es una edición es bonita.
Sí, yo creo que al final no le ha visto el tirón en lo que hablamos del libro objeto con Alexia, que yo creo que es como empezaron. Y yo he visto ya 3-4 libros en esa línea, entonces, pues bueno, me parece bien que tienen como...
Es que la competencia lineal es una salvajada.
De gama editorial, digamos, línea objeto, o sea, libro objeto, está bien.
Yo supongo que vas a la librería, ves eso, y se te van las manos, sí. Es que es así.
Pasó con ese, con el de...
Y toca regalar, además.
Sí,
sí.
Sí, hay varios más. No, creo que empezaron con este, con el Puerto Prohibido, y luego el de Alexia, o uno anterior, o posterior.
Sí, yo he visto ya 3 o 4.
Sí.
El Espíritu, o sea, de Lewis también, es un ejemplo.
Que... Os diré una curiosidad que me ha venido a la cabeza, que la vi cuando lo compré. Resulta que, bueno, no he ido a la tienda, no en la que lo compré, pero tenían 2 ejemplares y eran distintos. Miré, digo, a ver si uno es una edición más antigua. ¿Qué va? Los 2 de octubre del 2022. Y uno el lomo es más plano y en el otro es más curvo. Y además en uno lleva lo de la tira de hilo y en el otro no la vi. O sea, no sé.
Wow, me igual puede ser también un fallo de imprenta, ¿eh?
Puede ser, porque es que me extrañó porque pensé, ostras, ¿qué cojo? Porque yo pensaba, cogeré el que sea más nuevo porque igual es por algo mejorado. Y luego me doy cuenta que los dos han salido en octubre de 2020.
Probablemente haya sido un error de imprenta.
Sí, sí. No sé cuál es el común, el mío o el otro.
No, ni idea, no lo he visto en librerías, el tuyo. Uh-huh. Ver, no sé.
No, sí, es raro, sí. Bueno, mira, una curiosidad.
Sí, sí.
Bueno, pues aquí nos ha dejado Josef su primer listado. A ver quién se anima, quién es el siguiente. O la siguiente.
Yo, me animo yo. Pues, bueno, yo he hecho una selección de las... De las 6 lecturas que más me han gustado en este último semestre. Y tengo que decir que una me la ha cogido Josef, que no la voy a poder comentar, pero que es Corto Maltés, Nocturno Berlinés, que a mí me ha flipado. Y bueno, que no la voy a mencionar, pero que sepáis que también forma parte de mi lista. ¿Vale? Y bueno, pues
eso es que es buen libro, ¿eh?
Muy bueno, sí. Sí. Lo que pasa es que, como lo has dicho tú, yo ya esto no lo puedo meter en mi lista. Pero bueno, era uno de ellos, ¿eh? Entonces he elegido otros. Bueno, pues yo voy a empezar por Piel de Hombre, que es una edición de Norma Editorial. Sus autores son Boulard Huber como guionista y Zhang Zim como dibujante. Y bueno, se trata de... Es un relato muy poético sobre que trata sobre el género y la identidad. Y bueno, es un cuento medieval que invita a reflexionar sobre el peso de los roles de género y las convenciones sociales. Y bueno, me ha parecido que era una lectura, bueno, que muy chula y que me gustó mucho. Otra de mi lista sería Carta Blanca, también de Norma Editorial, y como autor Jordi Lafebre, que es el guionista y dibujante. Pues es una comedia romántica que lo pone todo como un poco del revés, ¿no? Durante la historia, y es una historia de amor sobre una pareja que vibra a través del tiempo y del espacio. Parece que nunca se van a encontrar, pero que bueno, que al final pues encuentran su momento, y es una historia muy, muy bonita. Y es un poco del revés porque... se inicia y acaba de una forma diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados en una narrativa. Mi siguiente obra a recomendar se llama Eileen Gray, Una casa bajo el sol. La editorial es Aloha Editorial y las autoras son Charlotte Malterre Bartes y Zosia, bueno, perdonadme porque no sé pronunciarlo, pero Zosia Tsersetauska o algo así. Son dos, o sea, una de las autoras es arquitecta y la otra es una ilustradora, diseñadora. Y es una historia que explica la vida de la creadora y visionaria Ellen Gray, que fue una arquitecta y diseñadora de interiores pues de los años 20. Y explica la historia sobre la construcción de una villa, que fue un hito en el mundo de la arquitectura y del diseño. Que esta villa tiene un nombre muy curioso que se llamaba E-1027. Y bueno, pues el diseño y la construcción de esta villa hizo que a la autora, o sea, a su creadora, Ellen Gray, se le considerara una de las primeras arquitectas y diseñadoras de la época moderna. Y bueno, pues la verdad es que una obra muy gráfica y muy de mi rollo del diseño, y me ha gustado mucho. La siguiente que os recomiendo es En la cabeza de Sherlock Holmes, el caso de la entrada misteriosa, que bueno, pues explica las aventuras, ¿no?, de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, y lo que hace es nos hace entrar en la mente del mejor detective de la historia. Es una edición también de Norma Editorial. Y bueno, pues eso, es la investigación, o sea, perdón, a través de la investigación que hace Sherlock Holmes en esta obra, lo que hace es que nos adentramos dentro de la mente de Sherlock Holmes, ¿no? El genio de la deducción. Y lo que nos hace hacer es seguir el hilo. Hay un hilo de su razonamiento y nos va atravesando toda la investigación a través de... o sea, hay un hilo conductor que hace que pase a través de la arquitectura de su mente, ¿no?, en esta obra. Y los autores son Cyril Licron como guionista y Benoit Dahan como dibujante. Mi siguiente recomendación es Mary Jane, de Norma Editorial. Y bueno, pues se trata sobre la trágica historia de la última víctima de Jack el Destripador. Los autores son Frank Legault al guión y Damien Kubiler como dibujante. Y lo que habla sobre la vida de Mary Jane, que fue un drama y acabará pues como en un baño de sangre, ¿no? Y los autores muestran los antecedentes de uno de los sucesos más sangrientos que hubo durante el siglo XIX, en la época victoriana, que fue el asesinato, pues eso, de todas las prostitutas a manos de Jack el Destripador. Y lo que en esta obra se explica es lo que se ha explicado, el drama y la trágica vida sobre la última víctima, ¿no?, que fue Mary Kelly, que es Mary Jane. Después, o como última, os propongo Champignan, que no sé si lo pronuncie bien. Son dos volúmenes, pero bueno, yo os hablo de los dos, pero como si fuese uno. Editado por Nuevo 9. Y el primer tomo se llama Enigma y el segundo, El paciente A. A guión está Beca y como dibujo, David Etienne. Y habla sobre las aventuras de un conde belga, que es científico, que tiene un nombre así como un poco peculiar, que se llama Pacom Egesipo Adelardo Ladislao, conde de Champignan. Y bueno, pues lo que os decía, cuenta las aventuras sobre este científico belga durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el primer volumen como en el segundo. Siempre está ambientado en sus aventuras en la Segunda Guerra Mundial. Y en donde él va a conocer a importantes personajes históricos como Churchill o Göring, pues muchos políticos y personajes de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de su inteligencia pues ayudará a combatir el nazismo. Y bueno, pues estas son mis seis lecturas que os propongo, que más me han gustado este último semestre.
Qué buenas lecturas. Además, este último que dices de Champignac es un spin-off que sale de la serie de Spirou. Champignac es un personaje que inventa Frankie. en el primer, precisamente en el primer álbum que él hizo de Spirou, que se llama Hay un brujo en Champignac. Y ahí es donde, Franklin inventa a este personaje, a este científico tan estrafalario, pero al mismo tiempo tan divertido y que se da para tantas historias.
Es muy divertida, está muy
interesante. Además, históricamente está muy currado, porque el segundo álbum me llamó la atención porque, bueno, habla de las pastillas estas revitalizantes, que es como una especie de super suero de super soldado del Capitán América, pero reducido para los alemanes. Pero es que es verdad. O sea, se ve que esas pastillas la Bayer las hacía. O sea, que era como una especie de, bueno, de vitaminas, ¿no? Para los alemanes de la época. O sea que.
Bueno, y que les desinhibía totalmente de todo, ¿no? Era
sí. Y aparte hay muchos guiños a la obra original de la que parte de Franklin, al universo que Franklin construyó en Spirou. Porque, por ejemplo, los científicos esos que aparecen, que son amigos suyos, estos son los que aparecen en el viajero del Mesozoico, que hay uno que habla siempre con fórmulas matemáticas y tal. Pues estos personajes son un guiño
hay guiños también a Tintín, ¿eh? Si no lo recuerdo.
Sí. A la BD en general, entre ellos se hacen...
Está muy divertido y bien ambientado, ¿eh? Históricamente. Yo pienso que tiene, bueno, el primer volumen que habla sobre Enigma, la máquina Enigma, de descifrar los mensajes, ¿no? Los nazis. Que luego hay los códigos, que luego hay la peli Enigma, ¿no? Y tiene guiños, y la verdad es que yo os lo recomiendo mucho.
No, que está diciendo que no, que hay guiños, referencias y... Claro, aquí nos vamos pisando títulos, porque todos son muy buenos. Y a mí me ha pisado el de Mary Jane, que lo tenía también en lista. El de Mary Jane lo tenía en lista. Pero vale, bueno, sí.
Que se note que compartimos más o menos gustos.
Que compartimos gustos, sí.
La lista de Laura, vamos, a mí me ha encantado, ¿eh? Es una lista que hay un montón de TVOs que he leído y muchos que no he leído, pero que quiero leer, como el de Mary Jane, que me interesa, además de por la temática en sí. Claro, es que el guionista es Legol. Frank Legault, es el autor completo de una de mis series favoritas, que es Théodore Poussin. Y ahora esperemos que en breve salga un nuevo álbum en francés. Que yo ya estoy tan enganchado a este hombre que me compro... El tío va sacando por partes el tebeo, pero abocetado, y yo me voy pillando eso en Francia. O sea, antes de que salga el álbum. Y es un autor que, pues eso, que además de que dibuja muy bien, escribe muy bien... Y Mary Jane tiene pintaza, por lo que toca y porque está hecha por él.
Además, es una historia genial, la de Mary Jane, genial. Es dura porque además es una obra realista, es una obra que sabes el final, obviamente. Es de aquellos cómics que ya sabes cómo va a acabar. Y es todo la vida del personaje. Y es una vida muy. Una vida dura. Es una vida dura y es un cómic que te expone la realidad de la época victoriana a través de un personaje. Y me parece que siempre, claro, ponemos el foco en Jack el Destripador, pero nunca en las víctimas. Y aquí es un cómic que habla de la víctima y cómo llegó a ser la víctima de Jack el Destripador.
¿Un spin-off de From Hell?
No es un spin-off de From Hell, pero podría ir. Quiero decir, es ese enfoque hacia o esa mirada hacia la víctima, intentando ver el contexto que te lleva a... Porque al final es un cómic muy de contexto. O sea, Mary Jane, lo que está diciendo es la vida desgraciada de una mujer que por circunstancias acaba como acaba. Pero aún sabiendo el final, es un cómic maravilloso, es un cómic muy bien ambientado. Las acuarelas son alucinantes. O sea, el dibujo y las acuarelas son bestiales. O sea, es una maravilla. Y pese a ser un cómic histórico y un cómic... de alguna manera, que no aporta misterio al final, y que tienes un arco de un personaje que merece ser reivindicado, porque ya te digo, o sea, simplemente ha quedado como una de las víctimas, pero cómo llegas allí es todo un viaje triste, pero es todo un viaje.
A mí no sé por qué, aún sin tener nada que ver, me recordó un poco al Peter Pan de Doisel, ¿no? Ese, por el dibujo y demás. Y ya os digo, le tengo ganas, porque ya le tenía ganas, pero viendo que encima Laura y tú, Dani, lo tenéis ahí en la lista, pues ya vamos, ya de cabeza, ya voy a por él.
Y Piel de Hombre, ¿eh? Piel de Hombre también la tuve ahí. Piel de Hombre también la tuve ahí, que es uno de esos cómics que no ha estado tan señalado, pero es un pedazo de cómic. Es un pedazo de cómic que juega con el tema medieval, con las leyendas, con una historia que habla del empoderamiento, que habla sobre el tema del papel de la mujer. Muy bien llevado, muy bien.
Ha tenido éxito este también, ¿eh?
Sí, pero parece que no ha tenido... Sí, pero parece que, siendo el cómic que es, yo creo que necesitaría tener mucho más proyección. Me parece que es un muy buen cómic. Es un muy buen cómic y para hablar de temas como el papel de la mujer o temas de este tipo, me parece que lo hace de una manera muy inteligente.
Sí, ganó el año pasado, creo, el premio a la mejor obra en el Salón del Cómic.
Sí.
Lo tristemente que el autor a los pocos meses se suicidó. No creo que saque ninguna obra. Uh-huh. El autor de Piel de Hombre se suicidó poco después, creo.
Vale.
Y decir que un aporte para... Voy un poco para atrás. Que los mismos autores de El Puerto Prohibido, Teresa Radís y Stefano Turconi, editado por Nuevo 9 también, tienen Las chicas del Pilar, que son historias de las prostitutas del puerto de Plymouth.
Sí.
Pues eso, en Nuevo 9 tiene este tomo que continúan con las historias de estas prostitutas.
Sí, es verdad que además son dos tomos, además. Ahora sacaron no hace mucho el segundo. Y se ve que sí, que yo, claro, ese no lo he leído todavía, pero coge a los personajes del prostíbulo, que aquí son secundarios evidentemente, y hacen una obra a partir de ellas también, o sea que esa también caerá. Me parece que han sacado ya el segundo tomo y no sé si es que habrá más o que ahí se cierra.
O sea que cabe cabalmente mi recomendación de Fanny Lu. Perdón,
esa también hay que verla.
Me equivoqué, se llama Fanny Hill.
Bueno, pues aquí nos ha dejado Laura, pero como veis vamos aportando cositas. Y bueno, no sé quién... A ver, le vuelve a pasar lo mismo del micro, no te he escuchado nada.
¿Se escucha algo?
Ahora sí.
Perfecto. Pues ¿quién no sigue yo?
¿Quién quiere ser el siguiente?
Venga, yo mismo.
Venga.
Vale, pues nada, a ver, yo quiero hacer primero una aclaración porque no quiero que se me malinterprete como todo. Esto es un listado personal y bueno, pues no, o sea, cuando yo haga las valoraciones de los cómics, al final de alguna forma es una valoración personal. No quiero que se cree ninguna polémica en torno a mis palabras ni que se me malinterprete de algún modo. O sea, el orden que voy a meter en los cómics de alguna forma es aleatorio. No significa que el primero sea el que más me guste y el último sea el que menos me guste. Lo he hecho un poco según propuso Dani, pues he ido apuntando. Vale, si eso, voy empezando. El primero es el Melody de Sylvie Raucourt, que comenté hace tiempo en la radio, si no recuerdo mal. Es básicamente está editado por Outsider y es el cómic sobre una prostituta, o sea, bueno, perdón, sobre una prostituta, no, sobre una bailarina en un club de striptease, que ella lo que hacía era, narraba su vida a través de fanzines que los hacía en Quebec y tal, y eso se distribuía y los vendían en los propios clubs, y de alguna forma, pues bueno, siempre me ha llamado la atención, bueno, ya sabéis que a mí lo mío son los fanzines, entonces pues esa el contexto y esa intrahistoria pues me llamó. Y lo que más destaca de ese cómic es que al final el dibujo, si tenéis la oportunidad de verlo, es como súper ingenuo y de alguna forma nice, pero es muy jodido y es, o sea, al final es en plan, pues el enfrentarse a ciertas situaciones por parte del novio, ¿no? Tóxicas y de alguna forma lamentables. Y cómo las interpreta y cómo las vive, ¿no? La propia autora. Al final, de alguna forma, tiene parte biográfica y autobiográfica. Entonces, pues, llama la atención eso. Y bueno, pues como siempre, Outsider edita de puta madre, porque al final, pues, bueno, tiene hasta prólogo de Chris Ware, que para mí es lo de menos. Pero bueno, ahí está. Vale, el segundo es un cómic digital. No sé si conocéis la editorial Fush Comic, que bueno, está como especializada en TVO digital, y bueno, pues es una iniciativa bastante interesante, que bueno, espero que pronto daros más noticias. Básicamente se trata de, un poco en la sintonía de Panel Syndicate, pues bueno, pagar lo que quieras y bueno, dar cabida a otro tipo de cómics. Y entre ellos está el Space Opera de Ferran Clavero, que bueno, pues, si tenéis oportunidad, pues es un tebeazo, porque al final es como completamente diferente a lo que el propio título sugiere, ¿no? De Space Opera. Al final es como todo muy bastante, bastante nuevo, bastante único. Al final el tío mezcla cómic digital con collage y bueno, un dibujo muy, muy expresionista. Vale, el tercero, pues bueno, evidentemente es Obras Incompletas, que me imagino que todos habréis escuchado el podcast con mi pedazo de entrevista a Lorenzo Montatore, y bueno, pues, no, creo que no tengo nada que decir, que estuvimos hablando 2 horas y pico de ello. Otro es El Fuego, que creo que hay un podcast por ahí, ¿no? Y bueno, pues lo que más me ha llamado la atención, metiéndome un poco en el terreno de spoilers, es el final, ¿no? De alguna forma, como de forma metafórica, el pavo revienta el meteorito, ¿no? Y todo lo que ha ido, o sea, todo lo que le ha llevado a ello, ¿no? Porque al final te habla de la muerte, de la destrucción de la humanidad, de drogas, y de alguna forma yo creo que es el mejor Rubín que he visto en los últimos años, tanto a nivel de guión, tanto a nivel gráfico. Me parece un tebeazo. Y bueno, pues también, como lo mío son los fanzines, pues voy a hablar de un fanzine que es Sorichar, que es de Billy Irif, una autora de aquí de Bilbao, que es al final, siguiendo un poco la línea de los superhéroes, pero bueno, en este caso del superhéroe de Bilbao. Pues al final te habla de, no sé si os acordáis que en Bilbao hubo un monje Shaolin que se cargó a no sé cuántas prostitutas, esto es real. El Spartan de Moscú, la que lió en Bilbao, pues bueno, un poco toda esa mierda que había en Bilbao, pues de alguna forma hacerlas frente pues, con el superhéroe, que el nombre en castellano es Mala Suerte. Y bueno, pues para mí, de aquí la advertencia que he hecho antes, para mí el mejor que te veo que has hecho en España es el Moon Eater de Víctor Santos, que salió en Spaceman, y bueno, pues para mí me parece lo mejor que he leído en ese 2022, y no sé si 2023, porque para mí es el mejor Víctor Santos que he leído. O sea, al final es como todo lo que le gusta a ese pavo, todo lo que ha aprendido durante todos esos años concentrado en, pues no sé, 200 páginas, 200 y pico páginas. Encima lo bueno, que en el crowdfunding te venía con el storyboard, entonces, joder, tener la oportunidad de ver todo el storyboard completo del cómic más el propio cómic, para mí es un regalo. Entonces, pues bueno, no sé si tenéis alguna duda de todos los tebeos que he comentado, o si que rebatir que si es el mejor cómic o no, que tampoco creo que haya mucha discusión.
Yo del primero que contaste había escuchado, pero igual es tanta la información, del primero que comentaste ya había escuchado.
Sí, el Silvia Ramírez se le comentó, le comenté en la radio hace, no sé, este año, no recuerdo cuándo.
No, yo lo había visto por una revista.
Sí, el de Melody se ha hablado en diarios y tal.
Sí,
porque como tiene ese aspecto. Sí. Y luego, como comentaban, yo creo que es un tebeo que no se le da demasiado bombo. Pues al final, pues bueno, Outsider es edita el tipo de material que hay, pero bueno, yo creo que sí que merece más reconocimiento, y no solo por Melody, sino al final, pues tiene un premio nacional editado, tiene bastantes tebeos muy interesantes, como el Submundo de Cash. Pues no sé, editó a Puchalski, pues no sé, tiene bastantes cosas interesantes.
¿Y te has reconciliado con Rubín o no?
Yo nunca me he enfadado.
Con el último cómic. No, me refiero a reconciliado artísticamente. No, porque a veces habíamos.
No, nunca me he enfadado. O sea, yo todas las obras me he leído, el Sherlock Holmes de él, o sea, el que hizo
para Sherlock Frankenstein,
sí.
Sí, eso es, pero yo nunca me he enfadado y todo me ha gustado, sí que es verdad.
No, si no me refiero, Javi, que no me refiero a enfadarte, me refiero artísticamente, si tú consideras que es el mejor cómic de Rubín.
Siempre me ha gustado, en el sentido de que al final igual sí que hay obras, pues igual que no... Pues no sé cómo decirlo, de alguna forma no ves esa luz, igual te inspiró el héroe, pero sí que ves un autor que se sobresale. O sea, al final igual en trabajo de alguna forma, pues para el mercado americano, que igual pues sí, le mola y tal, pero no es el juego, que es algo, un proyecto soñado. Pero sí que es verdad que igual pues un proyecto de alguna forma de ese estilo, o sea, sobresale de, más que cualquier autor en un traje alimenticio, digamos. Pero para mí el juego sí que... ¿Sí? Estaba dudando, de hecho, de incluirlo entre Moon Eater, pero para mí me gustó más Moon Eater.
Creo que
no sé si mejor, pero bueno.
Creo que el propio Rubin lo considera su mejor obra, ¿no? Más de madurez, incluso cuando la comparaban con El Héroe, ¿no? Que quizás es la más reconocida como autor completo. Él decía que para su juicio esta era mejor, y me suena haberle leído que, bueno, como un poco que explicaba que la otra era la obra hecha por un chaval joven...
Sí.
Con muchas ambiciones, que quería demostrar todo lo que puede hacer, y en esta ya, pues eso, es un autor ya maduro, ya consolidado, que no necesita demostrar esas cosas y que hace, pues eso.
Bueno, también hay mucha paja mental.
Para él, su mejor obra.
Sí, a ver, también sí que es verdad que hay ciertas partes, pues que no las he entendido, porque al final hay mucha. Hay ciertas partes, pues que sí que me parecen un poco paja mental, pero que ole él, ¿sabes? O sea, que sí que me parece muy interesante.
Que si queréis saber cosas,
en mi top junto con Cosme Detective. O sea, este año nos ha regalado dos pedazos muy top.
En la entrevista que le hicimos hace poco, ahí tenéis toda la información que nos dio.
Eso es. Y en obras incompletas también.
Bueno, pues aquí nos ha dejado Javi, pues eso, su experiencia en los fanzines, que siempre nos abre una puertecita más a ese mundo. Y pues eso, espero que sigáis apuntando. Os damos unos minutitos musicales para que eso, tengáis un tiempo de relax, respiréis hondo, y ahora volvemos con más recomendaciones. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo, y nada, pues a ver quién quedamos todavía. Tres personajes por aquí. Pues nada, ¿quién se anima? Veo que levanta la mano Dani, mi tocayo.
Sí, yo. Pues yo continúo, venga. Después de la avalancha de recomendaciones buenas, a ver lo que sale en mi lista, que parece el menú que te pillas en un self-service, que es como combinar, yo qué sé, mejillones con flan, aquello que te ibas en el plato. Es una cosa un poco heterogénea, ¿eh? Pero yo he pensado, bueno, voy a proponer cosas que estén un poquito variaditas. Yo empezaría, como Dani nos propuso semestralmente, yo empezaba a apuntar un poquito los que yo tenía localizados temporalmente, mensualmente, en mi cabeza. En julio, por ejemplo, yo recuerdo el cómic de Dragman, que lo publicó Steve Berry, que es de Stephen Appleby. Y es un cómic interesante porque es un cómic que nos habla... Es una mezcla de cómic de superhéroes con el tema de travestismo. Con un dibujo muy, muy amable, tiene una capa de humor con muchos, muchos niveles, pero es un cómic que podríamos englobarlo dentro del género LGTBI, pero no tiene ese carácter reivindicativo que puede echar atrás a la gente que se acerca a esta temática. Es un cómic muy, muy amable, que habla de superhéroes y lo hace con mucho humor. Yo lo recomiendo precisamente por eso, porque hay géneros como el LGTBI, que puede tener cierta, o al menos en el tema de cómic, puede tener ese carácter reivindicativo, pero si quieres entrar, es un cómic muy amable para entrar, pero además tiene muchos niveles de lectura, es súper interesante. El dibujo muy, muy fresco, muy original, y la edición de Steve Berry, pues fantástica. Después del pisotón de Laura, me quedé sin Mary Jane, así que tenía, por ejemplo, por aquí en la lista, la de Vacaciones de Ensueño, de Vittorio Giardino, que publicó Norma, que me parece que es un cómic fabuloso. Es la reedición. Sí que es verdad que la reedición yo encuentro que se queda un poquito pequeña en tamaño, la de Vacaciones de Ensueño. Es un cómic de Giardino que recopila historias cortas que tienen que ver con... Yo lo relaciono, a ver, con esas asociaciones extrañas, como si Chabrol se fuera al Mediterráneo, ¿vale? Para hacer un poco la idea. Son esas historias de la burguesía, de crímenes, ahí tiene un poco de suspense, pero con ese entorno de... Sobre todo el Mediterráneo, aunque también hay otras historias cortas que pasan en otros sitios, pero con el verano como fondo y un verano con un aspecto un poquito criminal. Giardino brutal, el cómic fantástico. Lo único que le digo a Norma es que el tamaño se quedó un pelín pequeño. Tenía que haber sido un poquito más grande y hubiera sido fantástico. Sí,
es la pega, porque el formato cómic, lo han hecho en formato comic book un poquito, pero...
Sí,
mejor
sí, sí, ahí se...
no sé por qué lo hacen, porque también lo hicieron con el Sam Petso, lo hicieron, sí. Que bueno, aún así era mayor que la edición anterior que sacaron, que era más pequeña, creo. Luego con el de ¿cómo se llama este? El niño de Praga, el de Jonas Fink también, o sea, uh-huh. Yo de hecho hay muchos de ellos que me los compro cuando los sacan en álbum de tapa cartoné, que es el formato grande que debería ser. Uh-huh. Y estos, ajá, de Vacaciones Fatales, que en esta le han llamado de otra manera, ¿no? Vacaciones...
Sí, Vacaciones del Sueño.
En el otro era Vacaciones Fatales, que son tres álbumes. Sí. Pues yo lo tengo en esa edición. ¿Por qué? Porque es más grande. Es que a mí esto de que jibaricen, no sé por qué lo hacen, la verdad.
Y además con esas planchas tan maravillosas, claro. El dibujo que tiene... Es que te duele en el alma. Es que te duele en el alma. Sí, sí. Dices tú, un poquito, un par de centímetros por cada lado. Si es que solo pedimos eso. Tampoco pedían mucho más. Pero bueno, la edición, aparte del tamaño, me parece que es muy buena edición y recopila las historias más una más, y tienes pues unos extras de dibujo de detrás, que siempre pues, los dibujos de Giardino pues son fantásticos y te arreglan el agosto, que es donde cuando lo leí. Después, obviamente, tengo el gran Calvin y Hobbes de Bill Watterson por Asti Berry. Hombre, o sea, tenía que salir y estaba yo diciendo, me lo va a pisar Laura, José, me lo van a pisar todo. Digo, no, lo voy a soltar ya aquí, como si no lo habéis leído y queréis empezar la colección. Mira, pues Asti Berry los empieza a publicar, tenéis el primero ya publicado, me parece que ahora ya sale pronto el segundo, y ahora, a hacer la colección. Si sois Joseph y en el mercado negro y tenéis contactos con la MAFE, os venden los integrales, Joseph no, perdón, Joan, os venden el integral americano, que consigues por la mafia allí de la mafia de Nueva York y te la traen, pues perfecto. Pero como nosotros no podemos, pues al menos empecéis por el de Asti Berry y vais cada mes, dos meses, cuando vaya publicando, así os vais poniendo a tono con Watterson y está fantástico.
Bueno, ¿qué más tengo yo por aquí? Dani, ¿sabéis lo que pasó, no? Con el integral, el de tapa dura, que son tres tomos en un pack de...
Sí.
¿Sabéis lo que pasó, no? En Amazon con ello.
No, ¿qué pasó?
Lo del famoso becario, hay mucha coña en este sentido. En Amazon, durante un día, creo que fue, apareció, pero a un precio ridículo de creo que 10 euros o algo así. La gente lo compró, pero a mansalva. Fue algo y se hacía la coña de decir que era el becario de Amazon que lo despidieron a raíz de ese fallo. Porque claro, es
importante
que esa edición en inglés, tan fantástica... Uh-huh. Pero era un precio irrisorio, 10 euros o algo así, súper ridículo, vamos. Y hubo una avalancha brutal. Los que lo pillaron, mira, aún se acuerdan.
No, no me extraña, porque es que es... No, la edición, si tú la ves, es preciosa, la edición americana. Aquí no sé por qué ninguna editorial española se ha decidido, tal vez por un tema de derechos, que no lo sé, se ha decidido hacer lo mismo con un integral de esas dimensiones, con toda la obra de Watterson en un solo pack. Pero bueno, tenemos lo de Asti Berry, que bueno, que lo vuelve a hacer y está bien. O sea, bueno, está guay. Han retocado tipografías, han retocado algunas cositas, pero bueno, no deja de ser lo que teníamos antes, ¿eh? Por eso, pero la edición, pues bueno, nueva, y siempre está bien abrir un cómic nuevo de Calvin y Hobbes.
Yo tengo la otra que había, Dani, no hay diferencia, ¿no?
No la hay. Realmente los cambios son muy poquitos. Algo a nivel de traducción y sobre todo han remontado el tema de tipografías, de los tipos, y para adaptarlo un poquito mejor, pero realmente no hay mucho cambio, no mucho cambio. Para gente que no conozca la obra y que quiera aproximarse y quiera empezar a tocarla, yo creo que es una edición buena, es una edición nueva y que siempre está bien empezar a eso. Y si no, en librerías de segunda mano encuentras de todo. encuentras maravillas de segunda mano también de otras ediciones que también puedes. Pero bueno, ya que han hecho el esfuerzo a Astiberri de volver a regalarnos a Calvin Horse, pues bueno, lo vamos a señalar. Otra cosa que tenía aquí que es interesante, no es que me flipara el cómic, pero me parece que es un tipo de cómic que hay que reivindicar, que es el reportaje en cómic. Publicó Astiberri un cómic que se llama Algas Verdes, de Inés Leró y Pierre Van Hoop, que es un cómic que es un cómic está basado en una noticia. Realmente es un reportaje en cómic sobre un problema ambiental como en Francia, con las algas, donde murieron no sé cuántas, unas personas y unos cuantos animales, pero que generó mucho debate en Francia con el tema de productos químicos y todo que se utilizaba para el tema de, sobre todo en la costa y en el mar. Y me interesa ese tipo de cómics, si bien no es un cómic que sea fácil o un cómic que sea de aquellos entretenidos porque hay mucho dato y de alguna manera es un reportaje en cómic, o sea, que no sigue una estructura por arcos como podría ser un cómic más de ficción. Es interesante este tipo de formatos, también reivindicarlos, porque el cómic puede ampliar el espectro de lo que nos puede ofrecer. Y el reportaje en cómic, el reportaje periodístico en cómic, en este caso en Algas Verdes, es muy, muy, muy interesante. Tenía ahí en reserva dos, te lo voy a soltar así rápido. Obviamente uno es Perdidos en el Futuro 2, porque me gustó el primero y reivindico el segundo, punto pelota y ya está. O sea, el cómic es fantástico, es un cómic juvenil, lo hacen súper bien y es súper divertido y ya está. Y el último también lo publica, Alex, es de Alex Fuentes y Damián, publicado por Astiberri. Y por último, porque me toca mucho y porque lo sigo desde que empezó, La venganza de los bibliotecarios Tom Gold en Salamandra Graphics. Son tiras cortitas de Tom Gold, que a quien le guste la literatura, los libros y todo eso, pues es un tipo de humor que conecta con toda la gente que le guste ese tipo de cosas, que le guste mucho los libros, la literatura y todo eso. Como lleva el título La venganza de los bibliotecarios, yo voy y lo compro, porque no me queda otra. Y es más fuerte que yo. Ya no es una recomendación. Sí, pero bueno, es una petita butad, porque bueno, ya sé que Tom Gold no es como el súper, súper, pero bueno, es divertido. Y siempre te lo puedes leer así, lo puedes tener ahí al lado de la cama, le echar un par o tres de tiras y te ríes un rato. Pero bueno, vendrían a ser este el listado que había propuesto un poquito.
Bueno, buena variedad. Como no podía faltar Calvin y Hobbes. Eso, vamos.
Claro.
Estaba
ya me he desahogado.
A juego, como han podido escucharnos pues, nuestros oyentes, ¿no? En diversos programas, pues lo hemos mencionado y tenía que salir.
Hombre, es que si le pongo Calvin y Hobbes inédito, aquí liamos un pollo. Sí, no, os traigo el Calvin y Hobbes inédito, el álbum que no se ha publicado. Aquí la peña se vuelve loca, o sea.
Bueno, pues aquí hemos
tenido
la buena variedad que nos trae mi tocayo. Además, el de primera mano que tiene ahí.
La biblioteca
tiene material.
Nos llega y hemos comprado bastante. Hemos comprado bastante. Y solamente era eso, ¿eh? También el tirón de orejas a Norma por los formatos, por lo que ha dicho Joseph también, que no les cuesta nada tirar un poquito más de papel, aunque subas un euro más el precio, que nos haga lucir a Giardino.
Sí, en este caso el tamaño sí importa.
Sí.
Bueno, pues aquí nos ha dejado Dani sus títulos, seguir tomando nota y ahora pues ven qué nos traes y qué nos aportas tú.
El primero es un cómic chileno-argentino publicado, me parece que este apareció en marzo, por ahí. Escrito por Gonzalo Yenedel y dibujado por, quien no, Quique Enrique Alcaten. Se llama Las aventuras de Philippa Knox. ¿Y de qué trata? Las aventuras de Philippa Knox es una especie de aventura ucronía, fantasía. Que por esas coincidencias de destino, las potencias europeas, a principios de la Primera Guerra Mundial, en vez de desarrollar el tanque, logran desarrollar la robótica y terminan la guerra con mechas. Estos robots inmensos de los Power Rangers, de todas esas cosas japonesas, dándose madrazo. ¿Qué es lo que propone Philippa Knox? Son las aventuras de esta heroína, una mezcla de Indiana Jones con Dua Lipa, pero con su corte cocó de los años 20, una aventurera que intenta salvar el mundo, involucrada con muchas agrupaciones secretas por ahí que moran en Europa. Es un cómic de aventuras neto, un argumento entretenido, hace muchos guiños a H.G. Wells y su Guerra de los Mundos por ahí, a la literatura, al cine de esos años, pero lo que está en absoluta relevancia es el dibujo de Don Quique Alcatena. Si alguien quiere conocer la definición del neobarroquismo, hay que ver cómo dibuja Quique Alcatena esas páginas Art Deco de los años 20. Gran historieta publicada en Chile por... se me olvidó. Pero están todas las referencias en su revista favorita, Freaks and Friends. La segunda, que aparece en mayo, es un cómic también que se había prometido desde el año pasado, pero llegó este año, que es una antología, también escrita por Gonzalo Llanedel, con una serie de autores, autoras, chilenos, brasileños, argentinos. ¿De qué se trata? Se trata del viudo rojo y negro. ¿Qué es el viudo rojo y negro? Es, digámoslo así, una amalgama entre The Shadow, Dick Tracy, una especie de aventurero playboy oscuro que cuenta estas historias de un Chile de los años 50, Chile de hartos cambios, porque empieza a aparecer el nazismo en Sudamérica, entre medio, los gobiernos se vuelven cada vez más dictatoriales, está la cuestión de se empieza a acrecentar la corrupción. Si uno puede hacerlo un reflejo, sería quizás el peronismo, es el, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es el ejemplo más exitoso de esto. Y en el resto de los países de Latinoamérica hubieran varios intentos, pero la mayoría fracasado. Aquí en Chile pasó eso con los gobiernos con los últimos gobiernos radicales. ¿Qué pasa con el viudo? El viudo es este héroe que camina por las calles llenas de barro de un Santiago de los años 50, Valparaíso, un puerto, ciudades pobres, desfaciendo entuertos y rescatando mujeres de prostíbulos en que son explotadas, haciendo justicia al asesino de la niña que mendigaba en un callejón, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un noir bastante más duro. Lo interesante es la antología de ilustradores que tiene. Tiene poco glamour. Ninguno aquí, salvo el héroe, ninguno maneja un Cadillac. No hay mucho brillo, sino que se trata más de ese... De esa, sería como hubiera sido un héroe Shadow en una Sudamérica más profunda. El tercero es un cómic que apareció al año pasado, a fines del año pasado, que yo leí a principios, sí, el segundo semestre. La familia de la casa de muñecas de M.R. Carey. De Lucifer, etcétera, etcétera. También de la Antorcha Humana, me parece. ¿De qué trata este cuento? Este cuento está dentro de la colección Joe Hill. Es una historia bastante freudiana de una niña que crece llena de recuerdos no muy agradables de un pasado que tuvo con su padre alcohólico, que termina siendo asesinado por su madre. Y como si no se tratara de Joe Hill, hijo de quien todos sabemos quién hijo, Stephen King vive en un lugar que está absolutamente condenado. Dentro de esto se desarrolla esta historia que, como te digo, mezcla el terror con la psicología, el subconsciente, y me pareció bastante interesante. Al final el resultado termina siendo un poco predecible, pero el camino es lo que interesa. Eso fue La familia de la casa de muñecas de Hill House Comics. El siguiente es otro cómic chileno de Félix Vega, autor de Juan Buscamares, que es Thor y la Mujer Águila. Esta es la tercera parte de una trilogía casi Félix Vega, de Juan Buscamares, Duam, y al final llega Thor y la Mujer Águila. Thor y la Mujer Águila, llena de simbolismo, llena de ilustración, en colores azules profundos, nos cuenta que hubiera sido de un primer encuentro entre los vikingos y los primeros americanos, cómo se hubiera desarrollado eso y qué pasa cuando los dioses vikingos vienen a conocer a los dioses americanos. Mucha lírica, mucha poesía, mucha metáfora. Habla sobre el encuentro de estas primeras civilizaciones, qué significa una para la otra, etcétera, etcétera. Un cómic muy simbólico, con un dibujo ya más cercano a su estilo, porque Félix Vega parte con un estilo más franco-belga. después incluso llega a ser más americano cuando trabaja para Playboy. Vuelve al franco-belga y ahora tiene un estilo que está entre medio de los dos, muy muy interesante. Este cómic muy simbólico, Thor y la mujer Águila. Que este está sí publicado por Planeta, así que me parece que este está publicado en España. Después de eso está Flash y la muerte de Iris West. Este probablemente no es tan nuevo ni tan joven, pero también apareció a principios de año y nos habla sobre esta historieta de superhéroes al uso, que cuenta a un Flash ya en un non plus ultra, sabiendo que la colección se iba a acabar y el personaje también, sobre empieza a perder un poco la razón el personaje, y lo peor es que en ese justo momento asesina a su esposa, un psicópata hijo de los del uso de la experimentación con psicotrópicos en la cárcel, la termina matando. Todos los villanos se vuelven cada vez más grotescos y más locos. Es un cómic de superhéroes, no deja de ser eso, un cómic ochentero de superhéroes, pero me pareció una gran, gran lectura. Entretenida, Flash y la muerte de Iris West. Y el último es este, que es un recopilatorio de Planeta Comic. Bueno, Flash y la muerte de Iris West, obviamente es ese. De Planeta Comic, Mitos Nórdicos, volumen 1. Es en esa sección de Planeta Comics que tiene de todo lo que no cabe en otro catálogo, lo meten. Second Comics, aparecen por ahí varios cómics que se publicaron, o uno o dos en Estados Unidos, y llegaron al castellano por Planeta Comics. Neil Gaiman y Craig Russell. Neil Gaiman hace la historia, obviamente, de la adaptación de su libro, a su vez que adapta las sedas de Norrin. Y Craig Russell hace el guión. Lo interesante, primero, son los mitos nórdicos al uso. Gaiman le hace su vueltita lírica, pero es, digámoslo así, es para hacerlo más llevadero. Es lo más cercano al cómic, a los mitos nórdicos que se puede leer en cualquier libro, cualquier novela. Pero lo interesante de esto es la colección de ilustradores que tiene, que no solo está Craig Russell, sino Jerry Orwell. Un Jerry Orwell muy, muy bueno. Me impresionó. Dibujando incluso mejor de lo que yo me acordaba que dibujaba Jerry Orwell. También está Jill Thompson, que hace una acuarela y unos dibujos preciosos. Jill Thompson, de verdad, hace una cosa preciosa con sus dibujos, con sus acuarelas. Y también alguien que ustedes conocen por ahí, David Rubin, el que no cabe mencionar más cosas. Pero bueno, me gusta cómo lo define en su epílogo uno de los Adventures in Portus, una de esas revistas de las que conocemos. Mitos nórdicos es como si un libro de cuentos clásicos de tu infancia se hubiera escondido en tu estantería para que te lo encontraras años después. Y eso es Mitos nórdicos, volumen 1, Neil Gaiman, Ray Rosa. Gracias.
Me encanta Jerry Orwell. Me parece un dibujante que no ha sido todo lo valorado que merece. A mí en Superman, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y Jill Thompson también lo hace muy bien en Wonder Woman. O sea, son de esos dibujantes que no todo el mundo siempre recuerda y que igual merecen ser más recordados de lo que son.
No sé si esta la has leído. Me parece que aquí les dan un poco más de tiempo para desarrollar el arte, porque por lo que tengo aquí la fecha, la primera es 2017, la segunda es 2018, después 2019. Entonces, al haber más tiempo, logran desarrollarse y se nota mucho.
Claro, eso se nota. Muy cuando bien. Tienen tiempos o cuando tienen los plazos de locos que tienen dentro de las series superheroicas. Sí, supongo que se debe notar.
¿Y de la dupla de dibujantes con Gaiman, cuál os gusta más? Porque Russell es uno de esos clásicos que siempre va acompañando un poco a Gaiman. Piensa de McKee también en su estilo. ¿Tienes con cuál os quedaríais? ¿Cuál pensáis que es aquel dibujante que más se ajusta al estilo de Gaiman que tanto le gusta a Dani?
Mike Dringenberg me gustaba mucho a mí.
Sí, Dringenberg.
Dringenberg me gusta.
Pero lo que hace Thompson, conozco si Gaiman trabaja antes con Thompson, ¿eh? Ahí, sinceramente no me suena ninguno. Pero con lo que hace con Thompson, muy, muy, muy bueno. Es muy bueno.
Sí, creo que hicieron algo para Sandman, alguna historia corta, algún relato corto.
Bueno, y también está Mignola, pero Mignola hace lo mismo, porque estamos con cosas de lo mismo siempre.
Bah, pero Mignola es Mignola, o sea, es como la Coca-Cola, o sea,
me gustaría ver una obra del matrimonio. Me molaría, porque eso, como la cara y la cruz, ¿no? Porque el marido de Jill Thompson es Brian Acharello. Y la verdad es que me gustaría. Serían un buen tándem para hacer un cómic, cuanto menos curioso. Que trabajasen ahí mano a mano los dos.
Bueno, estaría bien buscar programas así, ¿no? De parejas que trabajen también a nivel profesional.
Sí, yo creo que
una cosa interesante.
Que no tienen ninguna obra juntos. Pacharello y Jill Thompson, creo que no tienen nada juntos.
Bueno, a mí se me ocurre los Simonson. Y ella con su marido anterior, que todavía es un personaje más interesante aún. Que no me acuerdo si termina cambiándose de género o transmitiéndose. La historia de él es alucinante, pero el tipo también es un artista de aquello.
Colaboraciones buenas también de parejas o matrimonios, que ahora ya no lo son. Pero recuerdo a Miller y Lynn Barley con los colores.
Ah, sí, claro.
Una pasada, ¿eh?
Sí,
en DKR o en el letra Life Again, bueno, brutal. El trabajo de Lynn Barley ahí.
Sí, sí, hay buenos tándem. Bueno, si el compañero Ben ha terminado.
Así es.
Bueno, nos ha dejado, pues, eso, cuanto menos obras curiosas, además que son buenas aportaciones allí en. Pues eso, que ya podríamos ver alguna, por ejemplo, la de Philippa Knox, que tenemos la reseña o su artículo en el blog, en nuestro blog Freaks and Friends, y además del maestro Quique Alcatena, ¿no? Pues algunas obras pues serían curiosas de verlas editadas por aquí, porque la verdad es que llegan bastante pocas, y porque lo que vamos conociendo que Ben, el compañero Ben nos presenta, hay algunas que joder, merecen mucho la pena.
Extrañamente puede ser por la vinculación de Alcatena, como buen argentino tiene más que ver con Italia. Yo sé que esto sale acá y llega a Italia al tiro. Llegó Philippa Knox, la anterior de Midnight, no me acuerdo cómo se llama, que también hace con Ayanel. Eso está publicado en Italia. No sé qué pasó en España. Y aparte, Viudo Rojo y Negro también está en la revista, y es así que sé que no ha salido de Chile.
Bueno, pues serían, pues eso, son obras que son muy interesantes y pues, que podríamos ver por aquí. Sería muy interesante poder disfrutar de estas obras, joder, que siempre, pues eso, hablamos del cómic europeo, el cómic americano, pero el cómic sudamericano, que está dentro del continente americano, hay obras más que interesantes, aparte de los autores conocidos, hay un mundo que por suerte tú nos presentas y que podemos disfrutar al menos en las ondas.
Cuando sea posible, lo haré.
Bueno, pues creo que me toca a mí, que ya soy el último. Y bueno, pues yo voy a presentar. Yo he hecho un poco los deberes. Voy a regañar aquí un poco a mis compañeros. Y bueno, yo he ido, pues eso, como podéis ver, como he comentado, y seguir en nuestro blog de Freaks and Friends, por nuestros artículos de Ben, nuestras reseñas, entrevistas. Pues bueno, yo he ido seleccionando mes a mes para hacer pues un top de semestral, ¿no? Y bueno, pues comenzaré por julio, obviamente, y he seleccionado pues Tumba en castellano, pero es Tom, de Antonio Sachs y Kundo Crunch, que editó Dolmen, y es una historia pues mezcla de terror y bueno, sí, de terror. Podríamos decir así, terror, pero bueno, también toca un poco psicología de unas leyendas de la licantropía y vampiros. Y la verdad que me sorprendió gratamente porque, bueno, aparte del guión, pues eso que toca un poco el trasfondo mental de los personajes y que llega, hay veces que nos toca parar un poquito de a ver qué me está contando. El dibujo de Kundo Crunch, que podéis encontrar una entrevista en nuestro blog. No me duele la boca en decir que es un no sucesor, pero sí un estudiante avanzado de Mike Mignola. Juega muy bien con las sombras, con el color, con un trazo muy, muy limpio, y la verdad que para mí ha sido una obra sorprendente, ¿no? Porque no soy muy fan del terror, pero aquí con esa mezcla la verdad que juegan muy bien con ello, ¿no? Bueno, y saltamos a agosto, y en agosto, pues, quiero reseñar Mystery. Es un cómic que se editó en los años 80 y que ahora Carten Comics está reeditando, va a reeditar toda la obra, ¿no? Aquí en España salió por ediciones 5, salieron los quarterly, no salieron números de la serie completa. Y bueno, pues es una mujer de los años 80, una mujer dura, hecha en su tiempo, que es una detective, género noir a más no poder, al que le gusta este género. Sí es cierto, bueno, los autores es Max Alan Collins, conocido por Camino a la Perdición, y el dibujante es Terry Beatty. Y bueno, sí, adolece un poco la obra del estilo de dibujo, un poco estético, demasiada línea gruesa, la narrativa es un poco, pues eso, no pierdes el ritmo de la lectura, pero sí, pues eso, como que eso, se queda un poco ahí en la estaticidad de lo más necesario de la obra. Aquí reseñar, pues eso, los guiones de Max Alan Collins, que creo que va a editar Carten, va a editar los cuatro tomos, va a ser en cuatro tomos la obra con la serie completa. Y la verdad que sí, es reseñar, pues esto, que Max Alan Collins, que hablamos mucho de Ed Brubaker y de estos autores que ahora repuntan esto del género noir, pero ya Max Alan Collins ya tiene un bagaje bastante, bastante importante en este género. Que bueno, que podéis mirar en Hard Cage Comics o Hard Case, que podéis mirar las novelas y los cómics que edita la editorial americana, que es la original. Ahí podéis disfrutar, vamos, de un catálogo amplísimo. Saltamos a septiembre. Y bueno, pues aquí reseñar, pues para mí, una obra que llevaba esperando hace muchísimos años, que creo que la hemos comentado varias veces, y es La Mujer del Apartamento. La editó ECC Comics, una reedición de hace muchos años de Editorial Glénat. Es terror psicológico a más no poder. Al que le guste el terror psicológico de verdad, para mí ha sido una obra que llevaba buscando años, porque estas que se encuentran de segunda mano a un precio desorbitado y pues eso, que un poco inaccesible, y por suerte ECC la ha reeditado, y la verdad que merece muy mucho la pena esta obra con ese trazo que tiene Minetaro Mochizuki, que bueno, que es conocido por Dragonhead también, una obra pues eso, que también mezcla las escenas asfixiantes con el terror psicológico, y aquí pues nos vuelve a traer pues eso, esa estética tan tenebrosa que implementa su dibujo, con ese estilo feísta, con figuras alargadas. La verdad que juega muy bien con la sombra, con el entintado este que le mete a sus obras, y la verdad que da miedo. A mí esta obra personalmente me dio mucho miedo. Bueno, en octubre pues destacar Río, de Norma Editorial, de Luis García y Corentin Rouge, que hablando de matrimonios, pues aquí tenemos a otro matrimonio que colabora juntos. Y bueno, pues igual, género noir, con las barriadas, las favelas, una trama pues muy interesante, ¿no? Que aparte de pues, el tráfico de drogas, el crecimiento de los personajes, que es lo que a mí me ha llamado más la atención de esta obra. Y el dibujo de Corentin Rouge, que bueno, ya lo hemos hablado también por aquí, en diferentes spots, de pues eso, de que ha trabajado en, si no recuerdo mal, en Blueberry, puede ser, Joseph, si no me equivoco.
Sí, en base al Blueberry, el último álbum, lo sustituyendo a Vance, lo hace él. Y también en Comanche, sustituyó al podríamos decir, insustituible German. O sea, sí. Rouge es un dibujante de esos oficioso y que siente aporta calidad, ¿eh?
Sí, comentamos el otro día pues en nuestro chat que Corentin Rouge podría ser un, pues como he dicho antes de Kundo Crunch de Mignola, pues creo que Corentin Rouge podría ser un alumno avanzado de German, para mí, obviamente.
Sí, sí.
Bueno, pues saltamos a noviembre, y bueno, pues como el compañero Javi ha comentado el fuego, pues yo voy a comentar Cosmic Detective, que para mí, bueno, como he dicho, no haré mucho adelanto porque ya está, creo que está todo dicho sobre David. Podéis escuchar en nuestro podcast, en Freakland, podréis escuchar la entrevista que le realizamos y ahí pues se extiende David pues hablando en los pormenores de su obra. Aquí destacar que a cuatro manos, con Matt King y Jeff Lemire, ¿no? con David Rubin al dibujo, que para mí, ya se lo dije a él, lo podréis escuchar en la entrevista, para mí su salto en la narrativa en esta obra es asombroso. Me parece brutal, ¿no? Y es una obra, pues eso, es un asesinato de un dios en la Tierra y un detective que tiene que investigar el cómo y el por qué. Y bueno, pues los entresijos, también mezcla de género noir. Es un homenaje, claro, y dicho por los autores al rey Jack Kirby. Y bueno, pues eso, como podéis comprobar, me gusta un poco el género noir. Soy un poco bastante fan de este género. Y aquí, pues eso es. Creo que para mí, no diré que es el mejor trabajo de Matt King y Jeff Lemire, porque bueno, tienen muchas obras y podría ser. Pero para mí, de David Rubin, sí es. Aquí ha tocado el cielo, ¿no? Y para despedir el año, ya llegamos a diciembre, pues recalcar y reseñar y recomendar Queenie, que ya la comentamos hace en el programa anterior, si no recuerdo mal, pues que como hablo tanto de esta obra de Aureli Levy y Elizabeth Colomba, comentar que es la primera obra de estas dos autoras, que no han hecho nunca nada en cómic. La guionista sí, ha hecho algo en novela, pero en cómic ninguna tiene nada. Esta ha sido su ópera prima y pues madre mía, qué mejor manera que de esta manera. Es Queenie, pues fue una, está basada en hechos reales, una mujer que tuvo que sobrevivir a los años 30 en pleno apogeo de la mafia, labrándose un enemigo con Dutch, ¿no? El famoso alemán mafioso, que bueno, pues eso es una trama de gente de raza negra que sobrevivía como podía en el Bronx dentro de todo este universo mafioso. Y bueno, pues es la historia de Stephanie Sinclair, más conocida como Queenie, la reina de Nueva York. Y bueno, pues aquí son mis seis recomendaciones para este segundo semestre de año. Y bueno, si algún compañero quiere comentar alguna cosa.
El de cómics detective, el de Rubin, me llama, tiene un toque Blade Runner, ¿no? O sea, es una de las cosas que me llama para adquirirlo.
Sí, sí, la verdad es que eso es Omet, que era, bueno, decir que todas estas obras, las seis que he reseñado, están reseñadas en vuestro blog favorito, que es Freaks and Friends Blog. Y sí, sí, toca, pues eso, mezcla un poco el futurista, ¿no? El diseño futurista de homenaje a Jack Kirby, uh-huh, con el género noir y ya, pues, bueno, con el coche, los coches que vuelan, que las investigaciones, las armas, la estética del personaje con su gabardina también. La verdad que sí, sí, es, no diré que es similar, pero sí tiene semejanzas con Blade Runner. También comentar que esta obra fue un Kickstarter, que no, y es obra, digamos que obra propia, y fue una, vamos, un bombazo, ¿no?
No, y la edición, por lo que he podido ver, está bastante bien.
Sí, sí, es un poquito más alta que un álbum europeo, con algún está extra. La verdad que es una edición muy, muy chula.
Cuentas harto de ella, pero lamentablemente, bueno, quizás esta sea una tara mía, a mí Jeff Lemire siempre me ha parecido un Danny O'Neill de segunda estopa.
No, a mí Jeff Lemire me gusta, pero sí, a ver, no, las comparativas, pues eso, son un poco odiosas, ¿no? Como dicen, pero sí, no me parece un autor tan. Fíjate que ahora va a reeditar Astiberri su Nadie, y para mí es la mejor obra que tiene Jeff Lemire, que es la historia del hombre invisible que llega a un pueblo, la verdad que está muy bien. Pero sí, Jeff Lemire tiene títulos muy buenos, pero no me parece un guionista tanto de renombre, ¿no? Black Hammer me parece una obra muy buena, está muy bien. Su Ojo de Halcón también está muy bien, pero sí, sí es. Para mí, ojo, esto como decimos, ¿no? No nos hacemos responsables de las opiniones. Pues sí, a mí eso, es un guionista que está bien, que se le nota.
Gideon Falls, estoy pensando ahora. Essex County, bueno, tiene muchísimas obras. Es que es muy prolífico, además.
Sí, sí. Claro que tiene para cualquier gusto, para cualquier lectura. Sí. Es lo bueno que tiene, ¿no? Tiene cosas de superhéroes también, o sea que, bueno.
Sí, sí.
Tiene una variedad, que un amplio tan abanico, un abanico tan amplio que lo puede leer cualquiera, cualquier cosa.
Bueno, también ahí va otro tema para un próximo programa. Cuéntenos qué autor todo el mundo encuentra bueno y usted cuenta con Modrio.
No, yo eso no lo hago. Conmigo no contéis porque creo que me dejaríais de hablar alguno o me echarían directamente de la radio.
De todos. Incluso Alan Moore tiene algunas cosas que son infumables, y lo siento, ¿eh? Pero Alan Moore, algunas cosas...
No me tires la lengua.
No, que... Pero es lo que decimos, reconozcamos... siempre hay que medir a un autor por lo mejor que ha hecho, creo yo. No por lo peor, entonces... siempre quedarse con las mejores obras de un guionista o de un dibujante, siempre mejor.
No, bueno,
medirlo con esa vara.
Como hemos dicho, ¿no? Yo comparo, va a haber comparaciones, pues eso es lo que digo, ¿no? Son odiosas. Yo lo comparo lo que has dicho tú, una obra de Jeff Lemire o de Alan Moore con otras obras del mismo. Uh-huh. Claro, comparar a Alan Moore con no sé quién o con no sé cuántos, pues claro, o puede ganar o puede perder, como esto es cuestión de gustos. Pues.
Lo que ha sorprendido es la poca incidencia del manga, tú has dicho la chica del apartamento, pero realmente en todas las recomendaciones, manga solamente la que ha reseñado Dani, siendo un mercado aquí que es la leche consagrada, o sea que aquí se come el mercado. ¿Por qué? ¿No hay buenos mangas?
Sí, yo porque solo podía elegir una, pero yo podía, por ejemplo, Hannibal, que está editando Arechi, pues es brutal. Buenísimo.
Vale. Sí, esa la recomendaste, le estuve dando un ojo y parece potente, ¿no? Esa mezcla de género, un poco de misterio en un pueblo con toda esa historia detrás respecto de... Que no lo explicaremos, no hemos spoiler. Me parece un punto de partida muy, muy excéntrico, pero también muy interesante. Parece muy guay.
La reedición de Evangelion, Joe del mañana, por favor, así danos Joe, ¿eh? Madre mía. ¡Qué maravilla! Eso es...
Yo creo que tiene que ver más con nuestra formación como lectores, ¿no? Que igual venimos más del cómic de superhéroes o del europeo, y el manga, aunque poco a poco pues vamos haciendo incursiones, pues igual no somos de la generación que lo tiene como principal foco. Y sin embargo, los lectores jóvenes, pues sí. Y ahora me he pillado de manga, me pillé no hace mucho el almanaque de mi padre.
Ajá.
Es, bueno, tiene muy buena pinta. Y luego también he iniciado la serie de Astro Boy de Tezuka. Porque Tezuka creo que, bueno, aunque sean clásicos, para hacerse una idea de la historia del cómic, pues leer a Tezuka creo que es importante.
En esos ladrillos, ajá, tú dices los Tezuka colección grande. ¿El planeta o no?
Sí.
Sí, igual los tengo.
Sí, sí. El primero de Astro Boy me pilla, que es un tochón importante, pero que tiene pinta de que me lo voy a devorar rápido.
Y está la antología Osamu Tezuka, se los recomiendo.
Sí.
Sí, sí. El ¿cómo se llama? La Isla del Tesoro. Me parece que...
El Mundo Perdido.
Sí. Bueno, Osamu Tezuka es fan de Walt Disney.
Sí. Entonces.
Pero muy, muy, muy buena. Muy bueno ese libro. Osamu, antología.
Sí, Tezuka, recomendamos una de las obras. Ya la hablamos hace poco también. Y bueno,
para mí. Que leímos también en el Club del Cómic. Leímos el. ¿Cómo se llamaba? El de los insectos humanos.
El libro de los insectos humanos.
Exactamente, ese. Es interesante. Interesante, un thriller interesante.
Sí, Tezuka, pues eso, tocaba temas. Pues aquí en este que hemos comentado, en MW la homosexualidad en aquella época. O sea, sí, era un tío pues bastante, bastante avanzado para la época, ¿no? Y aparte de un maestro.
Pues nada, prometemos a nuestros oyentes que nos haremos un cosplay de Freakland en el próximo Salón del Manga, ¿no? Que vengan, suban las audiencias y nosotros nos disfrazamos en cosplay todos.
Sí, puede ser digno de ver eso.
Sí, no, no, sería digno de ver. Y yo, o sea, yo haría subir la audiencia solo por eso.
Bueno, pues aquí os hemos dejado nuestras recomendaciones personales, como hemos dicho, ¿no? Cada uno, pues eso, con gustos. Hemos coincidido en algunas, como han comentado nuestros compañeros, pero bueno, en otras, pues habéis visto que tenemos una buena variedad y creemos que todo de calidad. O sea que, bueno, puede salir de aquí una lista más que interesante. Y promovemos a nuestros oyentes, pues que nos dejen sus comentarios, si les han gustado alguna, si conocen alguna, o posteriormente, si se han hecho con alguna y les ha gustado, están de acuerdo en la recomendación o no. Y nos pueden decir que vaya mierda de recomendaciones hacemos. Estamos abiertos a todo. Y nada, pues ya toca despedirnos, dar las gracias a, pues eso, a mis compañeros y a mi compañera, nuestra compañera y nuestros compañeros. Pues hasta la próxima. Ya no sé si nos escucharemos o haremos un programa, que me da a mí que no, para fin de año. Pues eso, felicitaros el año, tener muchas lecturas y nos seguimos escuchando el año que viene, ¿no, Laura?
Sí.
Claro, por supuesto.
Por supuestísimo.
Tenemos aquí dando, si sobrevivimos a la Nochevieja, seguiremos dando guerra un poquito a nuestros oyentes. Ya solo queda despedir.
Los oyentes, y a ver si muchos cómics los reyes, ¿no? También.
Claro que sí, claro, sí. Los oyentes que coman uvas sin pepitas, no se atraganten, porque tienen que oírnos el año que viene. O sea,
claro, claro.
No queremos dramas, no queremos dramas.
Bueno, ya si eso nos morimos nosotros en directo.
Ah, eso sí, eso sí.
Bueno, podríamos hacer un primer programa explicando nuestros regalitos de reyes, ¿no? En cómics.
Bueno. Lo dejamos ahí en cartera, a ver qué podemos hacer.
Venga.
Algunos sabrán, seguro.
Por eso, a ver qué nos traen los reyes.
Seguro. Pues nada, muchas gracias a todos por ahí. Gracias por oírnos. Y eso, sobre todo, leer mucho TV.